INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
La figura del becario ha sufrido una importante mejora en este año 2024, y es que desde el día 1 de enero, los becarios en práctica tienen la obligación de cotizar a la Seguridad Social, como cualquier trabajador. Cuidado, porque estamos hablando de todos los becarios, independientemente de que sus prácticas sean remuneradas o no lo sean. Esta medida se aprobó en el Real Decreto Ley 2/2023 del 16 de marzo, que modificó la Ley General de la Seguridad Social, pero que añadió una regulación completa del sistema de cotización de los becarios. Aunque en principio la medida parece suponer una ventaja para los becarios y una mejora, lógicamente, en sus condiciones, también es cierto que ha supuesto muchas dudas y muchas controversias. Hay preguntas como: ¿cuánto va a costar esta medida, esta cotización? ¿Quién la va a pagar? ¿Si esta medida tiene o no va a tener carácter retroactivo? O, por ejemplo, ¿qué pasa con los alumnos extranjeros? Pues son preguntas que están un poco en el aire y que necesitan respuesta. En este seminario queremos dar respuesta a estas dudas, a estas preguntas. Pues bien, para ayudarnos a entender mejor las implicaciones que se derivan de esta nueva medida o de esta mejora, nos acompaña hoy Raquel Cabrera Nís, abogada y docente especializada en formación y orientación laboral por la Universidad de Granada. Bienvenida, Raquel. Gracias por acompañarnos. Si te parece, para empezar, pues nos gustaría que te presentaras un poco, nos dijeras un poco tu trayectoria profesional para que te conociéramos un poquito mejor.
Claro que sí. Muchas gracias, Ángel, en primer lugar, por la invitación. Y bueno, como efectivamente mencionabas, yo empecé mi trayectoria profesional como abogada. Pero bueno, la verdad es que mi vocación estaba en otro lugar y ahora, una vez que he cursado el máster del profesorado, pues ya me estoy dedicando a la docencia, que es realmente lo que me apasiona. Y bueno, una obligación inherente del docente al final es estar al día de las novedades legislativas que afectan al sistema educativo. Y bueno, eso es lo que nos trae hoy aquí, al final comentar esta nueva medida sobre la cotización del becario.
Estupendo. Pues mira, si te parece, para comenzar y comprender un poco la cotización nueva del becario, como estás comentando, nos interesaría quizás saber un poco pues cómo está el sistema educativo actualmente en España, pues como punto de partida.
Totalmente. La verdad que es que esta medida no se entiende sola. Hay que verla en conjunto con la situación que tenemos ahora mismo. Y al final, para situarnos un poco, me gustaría destacar dos puntos en concreto. Por un lado, el tema de las tasas de desempleo juvenil en España son muy elevadas, están de las más altas de Europa. Y además, aparte de tener esa situación, tenemos por el otro lado que es que las empresas buscan un perfil profesional de nivel intermedio que no encuentran. Entonces, tenemos ahí esa dicotomía: gente en paro, empresas buscando trabajadores que no encuentran, con ese perfil intermedio que se equipara normalmente a la formación profesional. Y luego, por otro lado, pues el tema del sistema de pensiones, que ya venimos arrastrando muchos años, que si está en peligro, el envejecimiento de la población, como no hay nuevo, no, la crisis demográfica, ¿no? Al final nos da como resultado una pirámide demográfica inversa. Tenemos mucha gente de avanzada edad cobrando las pensiones y muy poquita gente o poca gente joven manteniendo el sistema. Entonces, bueno, al final, todas las reformas del sistema de la Seguridad Social van en la línea de alargar los años de cotización y retrasar cada vez más esa fecha de empezar a cobrar las pensiones.
Y entonces, en este panorama un poco gris o preocupante, ¿el gobierno se supone que ya ha tomado medidas, tiene medidas en mente o...?
Pues sí, efectivamente, la situación es peliaguda y desde luego pues están tomando medidas desde distintas perspectivas, desde distintas áreas. Por un lado, la educación. La educación, hay que destacar la muy reciente nueva ley de formación profesional que se aprobó el año pasado y se está implantando poco a poco. Y esta nueva ley va en la dirección de darle un impulso a la formación profesional, que siempre viene arrastrando un reconocimiento social bajo, ¿no? Como siempre la gente tiende a tomarla como una segunda opción por primero la vía universitaria. Entonces, con esta nueva ley se quiere reforzar, ¿no?, el prestigio incluso de la formación profesional, hacerla cada vez más práctica, preparar profesionales más preparados para entrar directamente a las empresas, y va en esa línea con la formación profesional dual y hacerla todo mucho más práctico. Eso en el área de la educación. Luego también, para atajar esta tasa de desempleo que estábamos comentando, pues desde el área laboral,
la reforma laboral
del 2022, que va en la línea, bueno, la reforma muy amplia, pero a lo que nos atañe, se han retocado los contratos formativos, ¿no? Por un lado, con la idea de crear más bonificaciones, hacerlos más atractivos para los empresarios y darle así la excusa para incorporar a sus empresas a estos jóvenes que están formados pero no tienen experiencia, entonces pues se hacen bonificaciones para hacerlo más atractivo para ellos. Y por otro lado, sin perder de vista el carácter temporal que deben tener esos contratos, que la idea es que no se alarguen en el tiempo, no se encadenen unos con otros, entonces se limita cada vez más pues esa duración de este tipo de contrato. Y bueno, y por último, el último bloque, que es el que nos trae aquí, el tema de la seguridad social. Por ahí también se está intentando atajar toda esta situación tan compleja, y la medida concreta que hoy nos trae pues es esto, que ahora los becarios van a cotizar.
Esa es la novedad, digamos, principal de la medida que estamos viendo nosotros hoy, ¿no? Porque la novedad, así a grandes rasgos, la novedad principal, ¿cuál sería?
La novedad es, como bien decías tú al principio, que desde el 1 de enero de 2024 cotizan todos los becarios.
Todos los becarios.
Exactamente. Porque es verdad que antes de esta reforma ya venían cotizando los becarios que tenían prácticas remuneradas. Entonces, ahora la novedad es que los que tenían prácticas no remuneradas van a empezar a cotizar. Entonces, esto afecta principalmente a los estudiantes de formación profesional y a los universitarios, pues ya que tengan cualquier tipo de titulación oficial, ya sea grado, máster, doctorado, y también las titulaciones propias de universidades privadas.
Entonces, entendemos que la figura del becario siempre está vinculada a un estudiante, es decir, estudiante de FP, estudiante universitario, pero digamos siempre tiene que haber una vinculación.
Es una forma muy clara de entender el becario. Al final, el becario, para decirlo en resumidas cuentas, es el estudiante que ahí está en la empresa aprendiendo un oficio, ¿vale? Entonces, al becario lo debemos situar siempre en un ámbito educativo, en un ámbito del sistema educativo, ¿no? Entonces, esto un poco se explica que nuestro sistema español de educación pues es muy teórico, ¿no? Se hace mucha reforma y se intenta, pero sigue teniendo una base muy teórica. Al final, el estudiante primero adquiere la teoría y luego se espera pues que vaya adquiriendo la práctica por esta vía de las prácticas, ¿no? Como becario. Y es por eso que muchos planes de estudio ya incorporan dentro de sus créditos que ciertas horas van a ser en prácticas. Estas serían las prácticas curriculares, ¿vale? Y este tipo de prácticas, la verdad es que para la empresa suelen ser menos atractivas. Son muy cortitas, son muy reducidas en el tiempo. Entonces, a la empresa le parece como una inversión de tiempo muy grande para no le reporta. Y al final, digamos que este tipo de becario se les ve o se les juzga, sí, que no tiene por qué ser así, como que está aquí para cubrir el expediente, conseguir sus créditos y seguir con su vida profesional o con su vida formativa por otra vía, ¿no? Entonces, por eso, para las empresas suelen ser más interesantes el otro tipo de prácticas, las prácticas extracurriculares. Estas ya pueden ser un poquito más largas. Y claro, pues para el empresario ya dice, bueno, pues me merece la pena, y ya como que se le presume a ese becario una motivación mayor porque no está yendo al mínimo de horas, sino que tiene interés por estar más tiempo en esa empresa, y ahí ya se crean unos ciertos intereses comunes de decir, bueno, me formas, pero es que luego a lo mejor pues paso a formar parte de, ¿no?, de tu plantilla.
Y estás comentando en tu argumentario, digamos, por un lado lo que es el becario, por otro lado lo que son las prácticas. Entonces también suele haber confusión en el sentido de si es sinónimo, es decir, el becario, si las prácticas, si en una empresa alguien está haciendo prácticas ya tienen la condición de becario, o puede haber personas en una empresa haciendo prácticas que no sean becario, que tengan un contrato laboral o...
Muy buena pregunta, Ángel, porque al final
es la confusión.
Es la confusión, totalmente. Acabamos usando los términos práctica y becario de forma como si se pudieran reemplazar, ¿no? Indistintamente, y lo cierto es que no es lo mismo. Al final, las prácticas es como, digamos, una situación de hecho, es como una realidad fáctica que una persona está en una empresa aprendiendo la práctica de una profesión o un oficio. Pero esa situación de hecho detrás puede tener distintas regulaciones jurídicas. Si tenemos un contrato formativo de los que comentábamos al principio, ¿no? que se han reformado con la reforma laboral, estamos frente a unas prácticas laborales, pero si lo que hay detrás es un convenio o un acuerdo de colaboración empresa-centro educativo o universidad, ahí estamos en unas prácticas no laborales, y aquí es donde sí que entra el becario y donde entra toda esta nueva reforma en este ámbito.
Vale. Mire, preparando el seminario he tenido ocasión de hablar un poquito con mi entorno, y al hablar de la figura del becario es verdad que tiene como un tinte un poco peyorativo, hay cierta controversia en el sentido de que da la sensación de que el empresario ve el becario como... no le pone la categoría de trabajador todavía, los propios compañeros, el becario es el que le mandan a hacer por lo que no quiere hacer nadie, incluso el propio becario muchas veces tiene la sensación de que tiene que hacer las prácticas por obligación. ¿Existe esa controversia o es sensación nuestra de lo que es el término en sí de becario?
Es así. O sea, al final, la figura del becario no solamente es legalmente compleja, como venimos comentando, sino que además socialmente es muy controvertida. Todo el mundo tiene una opinión sobre la figura del becario. Al final, fíjate, el simple hecho de que el becario pueda ser o no retribuido ya da para un debate en sí mismo. Al final hay gente que opina, ¿no? Considera que o no entiende el trabajo sin una remuneración, trabajo en todas sus formas. Y otras personas pues, que entienden que el becario se está formando, el becario no está ahí adquiriendo experiencia y que esa es ya su retribución. Y el problema que hay con el becario al final es que en muchas ocasiones no recibe ni lo uno ni lo otro, porque no se le paga y no se le forma. Exactamente, ahí ya tenemos un problema y eso pasa... Se explica un poco porque al final la normativa de la figura es muy difusa y da pie a que se maluse y que se haga un poco la trampa, ¿no? Pero bueno, al final lo que no puede faltar nunca en una figura como la del becario es la formación, ¿no? Y muchas veces pues, nos encontramos con los dos extremos, desde el becario o becaria que acaba haciendo fotocopia, ¿no? El típico chascarrillo, o... el becario que se trata como un trabajador más y allí está, pues es una vía de fraude al final.
Vale. Para concretar un poco esta parte, si te parece lo que es definiendo al becario, ¿nos puedes dar unas pinceladas más o menos breves de cómo definirías al becario para diferenciarlo perfectamente de cualquier otro trabajador en prácticas y demás?
Fenomenal. Vamos a ver. Lo que no puede faltar para que sepamos identificar que estamos delante de un becario es que, en primer lugar, no hay una relación laboral. Eso quiere decir no hay un contrato. Y esta es la diferencia principal frente a las prácticas laborales que comentamos, en las que hay un contrato formativo. En este caso no, en este caso tenemos un convenio o un acuerdo de colaboración que se ha firmado empresa-universidad.
Con la universidad, pero...
Y es la que da pie a que los jóvenes puedan entrar a la empresa. Entonces, no hay relación laboral. Por otro lado, el tema de la remuneración que venimos comentando es voluntaria. En el caso de que haya una remuneración que puede no haberla, se va a denominar beca. No va a ser un salario, evidentemente. Y el propósito de la beca lo ha tenido que determinar al final el Supremo, ¿no? Porque siempre está como la cosa de cuánto cobra un becario, mucho o poco. Pues al final el Supremo se ha pronunciado al respecto y la beca está enfocada como una ayuda a la formación. No se prevé que el becario se enriquezca con esta beca.
Ni que pueda vivir de ella tampoco.
Casi que tampoco. Realmente va a ser la beca, pues eso, una ayuda a la formación. Sí, y además con esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el otro extremo tenemos el salario de una persona que sí que está contratada, ¿no? Y por último, el elemento que no puede faltar y que ya lo he dicho, pero bueno, por terminar de concretar, el aspecto formativo, ¿no? El carácter formativo no nos puede faltar. Al final, tenemos que pensar que el hecho de que la remuneración sea voluntaria se explica porque se entiende que, vale, no te estoy pagando, pero te estoy formando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que justifica que no se le pague al becario. Entonces, lo que no puede ser es ni lo uno ni lo otro que decíamos antes. Al final, que el empresario no tenga obligación de pagar, no quita que sí que tiene una obligación de formar.
De formar, exactamente. Si te parece, por centrarnos un poco ya en lo que es la reforma y entenderla un poquito mejor, ¿a quién va a afectar específicamente?
Bueno, pues como decimos, solamente a las prácticas no remuneradas, ¿vale? Entonces, esta respuesta te la puedo, esta pregunta te la puedo responder casi desde a quién no va a afectar, ¿no? Entonces, por un lado, las prácticas remuneradas ya venían cotizando y de hecho la obligación de dar las altas y las bajas ya recaía sobre los centros formativos. Y luego tenemos un caso especial que son los alumnos de formación profesional dual, la nueva FP dual, de carácter intensivo. Vamos a ver, estos alumnos se prevé que van a estar el 35% de su formación en la empresa, o sea, mucho tiempo. Sí. Entonces, dada la intensidad, ¿no?, de sus prácticas, que van a ser muy extensas, pues se ha optado por hacer una regulación específica, darle más protección, y la nueva ley de FP que comentamos, la nueva ley orgánica, exige que estas prácticas se realicen al amparo de un contrato formativo de los que comentábamos. Por tanto, si estos alumnos tienen un contrato formativo, son trabajadores, cotizan, entonces esta medida tampoco les afecta, no les afecta a ellos. Exactamente.
Y en cuanto a la cotización, es decir, la cotización del becario, ¿se supone que va a ser la cotización de un trabajador normal? Es decir, acogido al régimen general de la Seguridad Social, ¿va a cotizar por los mismos conceptos? ¿Los conceptos van a ser diferentes, van a ser menos?
No, no es la misma cotización, van a estar dados de alta en el Sistema General de la Seguridad Social, pero con una figura asimilada, ¿de acuerdo? Es una situación asimilada. Por tanto, no es como tal una cotización, un alta al uso, y de igual manera tampoco va a tributar, o perdón, no va a cotizar por todos los conceptos que normalmente nos aparecen a nosotros en cualquier nómina. Exactamente. Entonces, ¿por qué se cotice y por qué no? Pues van a cotizar por contingencias comunes y contingencias profesionales. Por tanto, si el alumno tiene un accidente, va a estar protegido, va a estar expresamente protegido, pero no va a cotizar por desempleo, no va a cotizar por FOGASA y no va a cotizar por formación profesional. Entonces, vamos a explicar esto un poco. ¿Qué quiere decir? Pues que ese tiempo que yo estoy haciendo mis prácticas como becario no están contando para un futuro paro que yo pueda cobrar.
Por desempleo.
Exactamente. Y en cuanto al FOGASA, pues bueno, al final, como hemos dicho, se cobra una beca, no se cobra un salario, pues tampoco se puede acoger a la protección salarial que da el FOGASA, por tanto, tampoco se cotiza por ese concepto.
Estupendo. También, por lo que tengo entendido, la cotización, digamos que van a tener que hacer los empresarios por los becarios que tengan a partir de ahora, va a estar bonificada, ¿verdad? Incluso se hablábamos, está regulado con una bonificación muy alta del 95%, con lo cual al empresario realmente lo que le costaría sería un 5% nada más, ¿no? ¿Es así?
Eso es, sí, está previsto que la cotización va a estar bonificada al 95%. Entonces, efectivamente, a efectos cuantitativos, la verdad que la medida no afecta, no es un importe muy, muy importante para nada, pero sí que cualitativamente el hecho de dar de alta ya ese becario va en la dirección, ¿no?, apunta hacia poner en valor esa figura, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que es bastante importante el paso que se da. Hablando de bonificación, bueno, pues está bonificado el 95%, pero de forma excepcional o temporal para este 2024 y para los alumnos de formación profesional, el otro 5% lo va a cubrir el Ministerio. Al final,
o sea, el empresario no tendría que pagar nada.
Este año, no. No se sabe, pero
de momento este año.
Este año, para hacerlo más fácil la incorporación de la medida.
Muy bien. Mira, otro aspecto que preocupa mucho a las empresas es el posible carácter retroactivo que pueda tener la medida. Es decir, es posible, si una empresa tuviera becarios dentro de la empresa antes de la entrada en vigor de la reforma, claro, la duda que tienen es si van a tener que pagar también por ellos. Es decir, y si encima tuviera carácter retroactivo, ¿hasta dónde nos tendríamos que retrasar? Es un tema que preocupa mucho al empresario, y con razón.
Exactamente, preocupa porque se abre la puerta a cualquier beca que se haya hecho a lo largo de la vida. O sea, al final es un tema
indefinidamente.
Es un tema muy complejo porque se abre la puerta a que se puedan, bueno, indefinidamente, se pueden rescatar cualquier beca que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida hasta un tope de 5 años, ¿no? O sea, pensemos que la regulación del becario cada vez es más limitante, ¿no? O cada vez se vigila más, pero antiguamente pues había personas que eran eternamente becarias, ¿no? Entonces, todas esas personas que han estado trabajando como becarios, falsos becarios,
sí,
se les abre esta posibilidad de rescatar hasta 5 años que han estado ejerciendo o trabajando y poder reflejarlo en su vida laboral, que al final, la verdad, ahí es donde más se va a notar, tanto para la empresa como para los posibles becarios.
Por entrar en un tema un poquito, a lo mejor, más complicado, ¿podemos decir cuáles son las motivaciones que entiendes tú que el gobierno, por las cuales el gobierno ha dado paso a esta reforma o a esta medida? O dicho de otra manera, ¿los argumentos, digamos, oficiales que se han esgrimido para hacer esta medida ahora?
Bueno, pues si vamos al discurso oficial del gobierno, ¿no?, para justificar esta medida, da varios argumentos. Por un lado, comentan, ¿no?, que esta medida va a ayudar a concienciar a los jóvenes sobre la importancia de las cotizaciones. Entonces, bueno, me parece bien. O sea, al final, cuanto más estemos todos concienciados de que, pues, hay que trabajar dados de alta y concienciar sobre todo a la gente joven, ¿no?, que es la que más peligro tiene de empezar a trabajar sin contrato y sin estar dado de alta, pues me parece correcto. Otro argumento que dan es que esta medida va a ayudar a consolidar el sistema de pensiones que venimos comentando, que está un poco en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a este argumento que dan? Pues bueno, al final, si vemos la duración que tienen las prácticas, ¿no?, las curriculares son 1 mes aproximadamente, y las extracurriculares 6 meses. Entonces, bueno, ¿qué efectos prácticos? ¿Cuánto va a ayudar esta cotización a mi pensión? No mucho, pero bueno, que ayuda algo, o sea, que no está de más. Cuanto antes empecemos a cotizar, pues mejor. Y el último motivo que también dan es que esta medida, pues, va a dar una mayor protección a los alumnos durante el periodo de sus prácticas. Pero bueno, eso también tiene sus cosas, ¿no? Porque al final hay gente que está un poco manifestando que esos alumnos ya estaban protegidos. Esos alumnos que, aunque no estuvieran cotizando ni tuvieran un contrato, estaban protegidos con un seguro escolar. Entonces, bueno, esta justificación es un poquito más floja, podríamos decir.
Entonces, vamos, según esto parece que los beneficios, entre comillas, que está vendiendo un poco el gobierno no lo son tales, ¿no? Incluso hay voces que hablan un poco de, no sé, como intenciones ocultas en la medida, un poco populista, vamos a decir.
Bueno, a ver, al final, como siempre, una parte de la opinión pública pues se pronuncia en ese sentido, ¿no? Y habla un poco de que esta medida es de cara a la galería, incluso se dice, pues, que la intención real del gobierno es maquillar las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Pero bueno, la realidad es que no se sabe si estos becarios con esta cotización asimilada, ¿no?, con este alta asimilada, van a contar como afiliados a la hora de hacer los datos económicos grandes y poder sacar estas conclusiones. Entonces, todavía eso no se sabe, pero bueno, ahí está eso. Pero desde luego, lo que no se puede negar es que la medida apunta en una buena dirección, en el sentido de que nos va a ayudar a frenar un poquito el fraude que está vinculado a la figura del becario, que eso no lo podemos negar. O sea, al final ese fraude existe, y esta medida va a ayudar un poco, porque piensa que vamos a tener mucho más controlado el número de becarios que hay en la empresa. Y entonces, con eso simplemente ya se va a conseguir reducir, al menos en parte, ¿no?, ese mal uso que se da a la figura del becario. Y al final, el objetivo último que se tiene, o que tiene el gobierno, entiendo yo, con esta medida, es positivo, y es ir reduciendo cada vez más, ¿no?, esa mano de obra precaria que en España, la verdad, es bastante elevada.
Otro tema que te quería comentar, es que se está hablando también mucho, es una figura que tiene también el gobierno entre manos, o por lo menos en proyección, que es un estatuto, ¿no?, un estatuto del becario. ¿Se sabe si hay ya algo, vamos, medio reglamentado, algunas pinceladas de qué va a ir, o sea, qué pretende abarcar?
Hay cosas ya del estatuto. La negociación se ha estado produciendo en estos últimos meses. Bueno, hay entre el gobierno, entre los sindicatos, las empresas, que sí, que ahora que no, en fin, otro tema importante. Pero bueno, se prevé que el estatuto acabe viendo la luz en estos meses. Entonces, este estatuto del becario, pues, sigue apuntando en la misma dirección, ¿no?, de ir frenando el fraude. Y algunas de las medidas que ya podemos adelantar sobre el estatuto: por un lado, se reducen todavía más las horas que se pueden realizar prácticas como becario. Y por otro lado, se limita el número de becarios que puede tener la empresa. Que así, por hacernos una idea, toda empresa va a poder tener un máximo de 2 becarios. Y en empresas ya más grandes, que hablamos de una plantilla más grande, pues los becarios no pueden superar el 20% de la plantilla total. Exactamente. Y bueno, sobre este estatuto, la verdad que es interesante, ¿no? Comentar que al principio de la negociación, digamos que el gobierno iba con unas intenciones muy fuertes, porque iba con todo, iba a acabar completamente, o era el propósito de acabar con las prácticas extracurriculares, que como decimos son las que más pie dan, ¿no?, al fraude. Pero bueno, al final se ha tenido que echar para atrás porque las empresas han dicho que por ahí no pasan. Y es que tiene sentido, o sea, al final es que tenemos que pensar que gobierno y empresas pues tienen ahí un pulso, ¿no?, un conflicto de intereses, y es lógico que haya estas tensiones. Y yo entiendo, por un lado, que el gobierno quiere ser lo más garantista posible con los jóvenes que están en práctica y favorece lo máximo posible los contratos formativos con bonificaciones para hacerlo más atractivo. Y quiere fomentar esa vía de las prácticas a través del contrato formativo más que a través de la figura del becario. Pero es que luego, por otro lado, también tenemos que entender que las empresas al final necesitan esos incentivos, porque es que si no, al final van a acabar pues como estamos, que no se contrata a la gente joven, se contrata a gente con experiencia, y hay que desatascar la situación.
Entonces, al final, casi podemos llegar un poco a la conclusión de que por lo menos buenas intenciones las hay, independientemente de la fama que pueda tener, buenas intenciones las hay. Otra cosa es que quizá la forma en que se ha introducido ha sido un poco caótica, ¿no?, un poco improvisada, y de hecho ha generado cierto revuelo, ¿verdad?, en todos los sectores, ¿no?
Totalmente, o sea, de eso no hay duda, o sea, eso hay que reconocérselo, que la verdad la forma de implementarlo ha sido todo un poco deprisa corriendo. Se iba a poner en marcha esta medida en octubre del 2023, era inviable, y al final se ha prorrogado a enero y seguía siendo inviable. O sea, los centros formativos, los centros educativos estaban diciendo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay indicaciones, no sabemos cómo lo tenemos que hacer? O sea, ha sido un revuelo total, pero bueno, al final con esta prórroga pues se ha dejado un poco respirar, pero vaya, que está la cosa difícil.
Y también es verdad que puede ser un problema pues para, digamos, tanto para los empresarios, que ahora les va a costar un dinero tener un becario, que hasta ahora no pagaban, como para los centros de formación, que lógicamente su intención es, sus alumnos, poder colocarlos en las empresas y firmar un convenio con la empresa. Esos convenios van a ser cada vez más difíciles o van a tener más problemática, ¿no?, para poder firmarlos, ¿no?
Totalmente. O sea, ya era difícil conseguir cerrar acuerdos con las empresas. O sea, gente que conozco, ¿no?, que trabaja en centros de FP, sí, llamando a las puertas para conseguir cerrar un acuerdo
Porque es muy complicado.
Y es muy difícil. Sí. O sea, y además recae sobre ellos el conseguir esos acuerdos. Ya era difícil, pues ahora es como una cosa más que se suma y que, ay, pero yo tengo que dar de alta, qué rollo, tal. Entonces, bueno, desde luego complica más la situación, y al final lo que está pasando es que los centros formativos están asumiendo esa responsabilidad o esa obligación que en principio se había situado sobre las empresas, que son las que deben dar de alta y de baja, pero por tal de proteger los pocos acuerdos que consigan, pues están asumiendo los centros también esa labor de alta y de baja.
De alta y bajas.
Que al final, lo que estamos diciendo, cuantitativamente no es un importe grande. Ahora, además, justo está bonificado al 100% entre unas cosas y otras. Pero imagínate un centro formativo con la cantidad de alumnos que puede tener, dar de alta y de baja, necesita una infraestructura para gestionar todo eso y no se tiene. Y entonces, en fin, está complicado. Piensa tú también, todos los alumnos de formación profesional empiezan a entrar ahora en el módulo de prácticas de FCT en unos pocos meses. Entonces, que la Junta de Andalucía al final ha dado un paso al frente, ¿no?, y ha asumido que se va a encargar también de esta gestión de alta y baja, porque si no había manera de sacarlo para adelante.
Y por poner otro problema, ya que estamos independientemente de las empresas, los centros formativos, incluso para el propio becario, me estoy imaginando una persona que esté en desempleo, sí, y esté cobrando una prestación, un subsidio, puede tener la duda de decir, bueno, yo puedo hacer unas prácticas y cotizar al mismo, es decir, ¿es compatible, digamos, la cotización por mi beca con cobrar un subsidio?
Es verdad que ha levantado duda ese tema, ¿no? Al final no es tan raro encontrar ese perfil de una persona pues, que reenfoca su carrera profesional, cobra el paro durante un tiempo mientras pues, estudia un máster o hace un ciclo formativo y se reorienta. Y en ese periodo, mientras estoy estudiando, estoy cobrando mi prestación por el desempleo, ¿no? Esa situación es bastante común. Y claro, si ahora yo estoy haciendo mi máster, pongamos por caso, y me mandan de práctica curriculares y me dan de alta la seguridad social, ¿se me corta el paro? Pues no, no se corta el paro, es compatible, se van a poder percibir, o sea, se puede seguir percibiendo el paro y estar de alta, o sea, que no va a afectar, podemos estar tranquilos por ese lado.
Mejor. ¿Y los alumnos extranjeros, por ejemplo? ¿Qué puede pasar con ellos?
Pues eso,
dificultades, ¿o?
Eso también es muy complejo también, porque, bueno, a ver, todos los estudiantes que vengan de la Unión Europea no hay ningún problema, como sabemos, todo ciudadano europeo tiene... puede trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea sin mayores trámites. Pero claro, pensemos en alumnos de Estados Unidos que estén aquí en España, que tienen que hacer unas prácticas. Antes de hacer las prácticas y que te den de alta, necesitas un NIE. Habrá quien lo tenga, pero habrá quien esté estudiando, no sé, de manera remota, en fin. Se abre ahí también otro tema
otro tema complicado.
Complicadillo, sí.
Pues mira, si te parece, para terminar ya nuestra conversación, si te parece, nos podrías hacer un balance así final, unas pinceladas más o menos de lo que entiendes tú un poquito que va a suponer esta medida o esta reforma.
Bueno, pues yo quiero ser optimista, o sea, no le quito, no puedo negar al final un poco el caos y el revuelo que ha causado la medida y que ha sido un pulso, ¿no? Que se ha sentido desde todos los centros formativos, desde las empresas, y bueno, el revuelo estaba un poco justificado, ¿no? Pero yo creo que la medida es positiva, ¿no? Porque al final tenemos que admitir que en España hay un problema con la figura del becario y al final los falsos becarios están muy normalizados. El problema es que yo creo que o todos hemos sido falsos becarios o conocemos a uno o lo hemos sufrido porque está trabajando y no cobra, o sea, está tan a la orden del día que lo hemos normalizado. Y eso no quita que no está bien. Entonces, bueno, creo que esta medida puede al principio costar, ¿no?, entrar por ahí, pero creo que va en la dirección correcta de recuperar esa figura del becario tal y como está concebida. Que si volvemos al origen, pues al final es una vía positiva para todos, tanto para la empresa que tiene una vía, llamémoslo así, más barata, más fácil, más atractiva de meter personal joven sin experiencia, y que es una figura evidentemente positiva para un joven que sale y sabe que no tiene experiencia y le dan la oportunidad de entrar a una empresa. Entonces, un becario bien enfocado yo creo que es una figura muy positiva para todas las partes, pero hay que asegurarse de evitar el fraude, y yo creo que esta medida apunta en esa línea.
Pues muy bien, estupendo, Raquel. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado muchísimas dudas que tenemos de esta nueva figura del becario, que tendremos que acostumbrarnos todos a ella, sobre todo a las empresas y los becarios, que lógicamente les afecta mucho a ellos. Y estaríamos encantados de contar contigo en otra ocasión.
Encantada. Muchas gracias a vosotros.
Estupendo. Como hemos podido ver, la nueva regulación de los becarios es un tema que suscita aún mucho debate, con posiciones tanto a favor de la medida como en contra. Esperamos que con la participación de Raquel pues tengamos las cosas mucho más claras. Os agradecemos a quienes nos habéis acompañado el interés que habéis puesto en el tema y, como siempre, la confianza que depositáis en nosotros. Y esperamos vernos en otra ocasión. Un saludo y hasta otra.